Bienvenidos a un nuevo episodio de Converso, el podcast. Yo soy Ali Rojas y de verdad que estoy súper feliz de poder llevarles a ustedes un nuevo episodio. Tengo que dar las gracias antes de comenzar a toda esa gente bonita que ha tenido una bonita receptividad a este podcast. Y bueno, en nombre de todo el equipo de Converso, tenemos que darle las gracias. ¿Cómo está?
Muy bien, yo soy Miguelito Díaz, se los recuerdo, y estoy muy feliz, muy contento y orgulloso de estar hoy con un gran talento venezolano que nos visita en este episodio especial de Converso, que por cierto estamos grabando en un lugar muy bonito, Ali.
Me encanta, esta es la casa de mis sueños.
Sí, la mía también.
Y la mía.
Bienvenido, compadre, Bet Acosta de las Tierras Zulianas. Hey. Bienvenido a esta tu casa Converso.
Muchas gracias, la verdad que muy feliz, contento de este proyecto tan bonito que ya se hizo realidad.
Ay, Converso. Sí, de verdad. Y bueno, es un placer tenerte acá. Además que bueno, yo soy fans tuya desde hace tiempo. Estábamos antes de comenzar a grabar, estábamos tarareando canciones, recordando.
Tienes que seguirme en Instagram, ¿viste?
Yo te sigo. Yo te sigo, claro que sí. Es más, tú no me sigues en Instagram. Vamos a ver. Buscando. Eso es inmediato, eso es inmediato.
Mira, yo no soy chismoso, pero las canciones se las aprendió cuando venía llegando.
Ay, claro que no. Si yo soy una rocolita, por Dios. Mira, no tengo buena señal, porque si no, veo que tú no me sigues en Instagram.
Te perdono. Mira, yo soy fan de ustedes.
También. De verdad que es un gran artista, un gran cantante y excelente persona. De eso puedo dar fe, de verdad que desde que conozco a Bet, es una persona increíble, con mucha humildad. Yo creo que eso le da muchísimo peso a un artista.
Es así, es así. Fíjate, Bet, nosotros en este podcast siempre estamos conversando de algún tema muy venezolano. Hemos hablado de los chinazos, hemos hablado también de las penas, de las vergüenzas que hemos pasado. Y contigo, me parece que podemos hablar. No, vale, es un tema bonito, es un tema bonito. Tú eres romántico, cantas música romántica. Entonces yo creo que podemos hablar de los piropos.
Dale, pues. Piropos venezolanos.
Ay, piropos venezolanos, eso sí.
Yo creo que eso es algo que identifica, así como los chinazos.
Claro, claro.
Piropos venezolanos no los hay en otro lado del mundo.
Hay diferentes grados de piropos venezolanos. Están buenos los de calle, que si una flaca que pasa por frente de algún lugar y de pronto, ay, muchacho, quisiera una sopa para tirar todos esos huesos.
Yo tengo que contar uno que me dijeron a mí, que eso me marcó.
¿Cuál?
Yo estaba en Maracay, por cierto, iba a un banco, iba a cruzar, porque en ese momento yo estaba embarazada, y típico que las mujeres embarazadas en Venezuela las utilizaban para ir al banco, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, voy al banco, y cuando estoy cruzando, pasa un camión. Y el que manejaba el camión me grita, mi amor, ojalá esos sean parásitos.
Ese ganó.
Ese ganó. ¿Cuál es el piropo más loco que tú has dicho?
Es que yo he dicho, lo que pasa es que a mí me
o
da
que
pena.
Te han dicho.
Es que me da, bueno, ¿qué me han dicho?
Debes tener muchos.
Una vez me dijeron en Tarima, fue muy cómico. Lo que pasa es que yo a veces utilizo los pantalones muy apretados. Entonces, una chama terminó una canción y por lo general cuando termina la canción, la gente aplaude y de pronto hay un espacio que se escucha lo que dice la gente o lo que está, ¡ey, tal cosa!
Me pasó como el chavo, porque todo el mundo se quedó callado ahí.
Exactamente. Y me dijo, mira, aquí te tengo este closet para que guardes ese bulto. Ese estuvo muy bueno, pero bueno, a partir de ahí, bueno, ya no usé tantos pantalones apretados.
Pero no usas piropos, no dices piropos.
No lo uso tanto.
Yo creo que lo
utilizo a través de las canciones, sí.
Entonces,
un poco más estilizado.
¿Alguna frase de la canción que tú digas, oye, esto yo quería decírselo a una mujer?
Ay, quiero sacrificar mi espacio de la cama solo para ti.
¡Ay, qué bonito! Sí. ¿De qué lado de la cama duermes?
Del izquierdo.
¿Del izquierdo?
Sí.
Yo duermo donde me dejen, pues.
Yo duermo donde caiga.
A veces me dice, hoy te toca afuera.
Qué bonito. ¿Y tú, Miguelito, el piropo así que te han dicho o que has dicho?
Mira, yo, aunque tú no lo creas, yo soy una persona bastante tímida, en serio. Yo no sé si ustedes lo creen, pues, pero porque la gente relaciona a uno con el medio artístico, con una tarima, y bueno, este es extrovertido, no. Yo soy bastante penoso. Yo creo que prefiero también utilizar canciones. Tengo varias también románticas en el género llanero, ¿no? Pero sí, no sé, a Suhey, por ejemplo, le he hecho varias y bonitas.
Puros románticos aquí, románticos. Románticos. Corazoncitos en este momento están saliendo.
Mira,
por este canal.
Pero lo que dijo Beth tiene razón. Yo creo que los piropos venezolanos tienen distintos grados, ¿no?
Claro.
Hay piropos, digamos, los piropos de albañil, eso no le gana nada.
Ay, por favor, sí. Por favor.
¿Recuerdas uno?
Y... Yo no sé, pero por ahí leí, si una mujer que pase por una construcción y no le dicen piropo, fracasó como mujer.
Es verdad. De hecho, no sé si las demás mujeres, pero yo evito pasar por ahí.
Sí.
Claro, porque es que intimidan, llega un momento en que intimidan. Sí. ¿Qué hace uno? Ahora,
es
si uno se voltea,
pasado,
pero que si uno se voltea y le responde, los hombres se intimidan más.
Sí.
Eso sí lo he notado.
Creo que he visto videos de eso, que lo han hecho.
Lo que pasa es que esos piropos generalmente los de... Los de construcciones generalmente son pasados.
Claro, son obscenos.
Que fuera mantequilla para derretirme en ese bollo.
Los llaneros dicen muchos piropos así pasaditos de tono, por lo menos es lo que uno cree.
Ay, Maracaibo también.
No, pero aquí se vale todo, ¿verdad?
Claro, por supuesto, es tu podcast.
Una en apure. Quien fuera a una gordita, quien fuera perro para mirarte sus cauchos.
Ah, ay, por favor. Por favor. Y mira, en Maracaibo también.
Chico, Maracaibo es mucho, o sea que no recuerdo. Déjame pensar. Ay, Dios mío. Hay muchos.
No, bueno, yo creo que la raíz de los
tambora, que fuese tambora, pate con estos palos y cosas así. Hay mucho. Muchísimo. Sí, casi ordinario.
Y la raíz de los piropos es, bueno, cuando uno comienza, suegra, es el, yo creo que es el primero, el piropo básico.
Ah, claro.
Es el suave, sí. Suegra.
Suegra, cuñada.
Pero sí, si así cocina, me como hasta la raspadura de la olla.
Sí. Nosotros las mujeres no decimos así piropos a los hombres.
No, pero ese es el bulto famoso de las mujeres.
Sí, sí, claro, el del bulto sí, claro. Pasa que yo necesito mujeres en este podcast. Porque todos los invitados han sido hombres.
Bueno, pero ya necesito mujeres.
Otro de construcción. No muevas tanto la cuna que despiertas al niño.
Ay, eso está buenísimo.
Mira, pero entonces los piropos también tienen mucho que ver con el doble sentido, ¿no?
Sí, claro, sí. Obviamente el piropo siempre tiene... El piropo siempre va más allá. Tiene una profundidad que uno no ha analizado con el tiempo. Pero ahora que lo estamos pensando, sí, tienen una profundidad los piropos. Siempre quieren algo más. El piropo es, cuando tú lo dices, hay más allá.
Es verdad. Siempre... Entre los gaiteros hay muchos piropos, se presta para decirse muchos piropos.
Sí, en la gaita hay muchísimos y durante muchísimos años mi papá dentro de la gaita, mi papá popularizó una gaita que decía vamos todos pa' que
por supuesto. Allá
por Santa Lucía con pillo.
La cerveza está bien fría
y ahí te voy feliz.
Y el ferry también.
Y el ferry también sale de Palmarero. Y ahí yo vi muchos cosas. No solamente piropos, eran muy, muy, muy creativos. En el momento se inventaban muchos chistes. Era de mucha espontaneidad. Y eso es parte del maracucho, pero en la gaita hay demasiadas cosas.
Es parte del venezolano, creo, sí. Me atrevería a decir, porque es que los venezolanos todos nos los tomamos a chiste.
Sí.
A chiste, a doble sentido, todo eso.
Eso es un ejercicio quizás psicológico que nos ha caído bien, por eso es que decimos que nosotros somos muy felices. Somos muy felices porque a pesar de situaciones que podamos vivir en nuestras vidas, nosotros estamos enfrentando las situaciones con chistes. Y a veces nos molesta, con humor. Nos molesta en cierto modo, pero es una forma de poder las energías canalizarlas hacia un lado bueno.
Es verdad. Fíjate, antes de comenzar también a grabar, estábamos conversando con Betsa y me dio muchísima risa que empezamos a decir que en Maracaibo le cambian el nombre a todo. Sí. Porque él vio esto, miren esto, lo que nosotros todos, las personas que están viendo esto, lo llaman perinola. ¿Pero cómo le dicen en Maracaibo?
Nosotros le decimos emboque.
Emboque.
El emboque. Este es el
primera
emboque.
Vez, te lo juro que escucho eso.
Emboque. Sí,
emboque.
Yo, de hecho, perinola se me había olvidado perinola, pero es emboque, sí.
¿Y todo? ¿Y al coleto?
Lampazo.
¿Y al raspadito?
Cepillado.
¿Todo le cambian?
Sí, todo. Nosotros, no sé. Yo me di cuenta de eso cuando empecé a viajar. Cuando salí de Maracaibo, pues, que todo se llamaba distinto. Y yo decía, ¿por qué? Porque ustedes le ponen todo distinto. No, son ustedes los que le cambian los nombres a las cosas. Pero sí, nosotros somos particulares. ¿Qué personajes somos nosotros?
Sí, en todo. Hasta en la forma de hablar, que es lo más marcado, pues, del Estado Zulia. La República Independiente.
Yo me siento orgulloso. Yo soy regionalista, pero soy más nacionalista. O sea, yo amo el Zulia y amo que seamos así de regionalistas con nuestra tierra y nuestras cosas, pero soy venezolano y una de las cosas...
Y en el exterior yo creo que pasa más.
Sí, exactamente. Yo soy pro Venezuela y siempre voy a levantar la bandera de mi país a donde quiera que vaya.
Mira, vamos a aprovechar que tocas ese tema y háblanos un poquito de esa experiencia, así sea cortico, de cómo te ha ido aquí establecido en los Estados Unidos con tu música, que bueno, que ha sido un boom, sobre todo con eso de Free Cover, con esas colaboraciones que has hecho, lo que hiciste con Ronald, sí, está buenísimo.
Y, sí, señor.
Pero ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal la receptividad del público aquí? Yo te he visto bastante bien.
Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Tú sabes que a veces la gente piensa que emigrar o los que estamos fuera estamos en una posición, no sé, o mejor o superior, etcétera. Y no es así. Nosotros, todos los que hemos tenido la bendición de emigrar, sabemos que es un proceso en el cual no nos prepararon y que tiene sus etapas. Yo me vine en el 2016, me vine con mi proyecto, con mi dúo Caibo. Pasamos unas situaciones complicadas en las que cada quien tuvo que tomar la decisión de tomar su rumbo. Es un proyecto que se pausó, un proyecto que quedó allí, que fue prácticamente mi plataforma para yo poder avanzar y dar mis pasos ya como solista. Pasé situaciones difíciles, me divorcié felizmente otra vez. He rodado, viste, más que un caucho.
¿Y no
he rodado más que un vacío de cerveza. Pero pasé por diferentes situaciones en las que, bueno, ya Dios me ha recompensado hermosamente y en la que ya se establecieron y se organizaron todas mis cosas en mi vida, con la música, con mi familia. Decidí venirme a la ciudad de Orlando. Yo estaba radicado en Miami, me vine a la ciudad de Orlando, una ciudad tranquila, me encantan las ciudades tranquilas. Y aquí pude establecer mi estructura musical, pude trabajar en mis ideas, en organizar cuál iba a ser mi estilo, y todavía... es como un inicio en el que me siento, en el que está empezando a suceder cosas con mi carrera, y me siento súper feliz. La verdad que estoy agradecido con Dios por la oportunidad y además que por retarme. Nosotros quizás en Venezuela podríamos decir que teníamos una cierta comodidad y, uh-huh. y llegar aquí y ver esa exigencia que en todos los sentidos en las que uno tiene que avanzar en la vida, y bueno, esto es parte de la prueba.
Indudablemente se reinventa. Aquí.
Claro. Si sí, tuvieras que darle un consejo a alguien que está viendo y que de pronto está viviendo esos primeros momentos en donde uno se cuestiona muchísimo lo que hacías en Venezuela y lo que te toca hacer ahora, ¿qué le dirías?
Yo le diría que esto es una cuestión de resistencia, que resistan, que persigan sus sueños. A veces hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan, uh-huh. pero eso no quiere decir que tenemos que abandonar lo que nos gusta. Llega un momento en que lo que amamos, nuestra pasión, se alinea con nuestros sueños, y esto que en algún momento no nos gustaba tanto hacer, ya deja de ser y hace ese sueño empieza a tomar forma, y eso me pasó a mí y le ha pasado a muchísima gente. Hoy en día se alinean las cosas, hoy gracias a Dios hago música. Siempre he hecho música. En un momento empecé, tuve la dicha de enseñar. Yo no sé, en mi vida pensé que yo iba a poder enseñar a chamitos, a niños, música. Un amigo me dio la oportunidad de Miami, lo disfruté muchísimo. Y a mí me gusta buscar la excelencia en todo lo que hago. En ese momento, cuando tuve la oportunidad de enseñar niños, casi revolucioné toda esa escuela en la parte de canto, porque yo decía que nosotros teníamos que experimentar la enseñanza como nosotros lo hacíamos en escenario. Y yo agarraba a todos los niños y le puse unas luces al salón de clases.
Para que se sintieran artistas.
Un paral, y a todos los alumnos tenían que cantar la canción y imaginarse que estaban en un escenario. Eso fue una locura, y tenía como 50 niños ya de 5 que habían en la clase, y me lo disfruté muchísimo. Ahora hoy en día estoy haciendo mi disco, estamos haciendo varios conciertos a nivel nacional acá en los Estados Unidos, pues se están abriendo las posibilidades de ir a Colombia ahora a fin de año. Acabo de hacer un proyecto acá en México la semana pasada, grabando también parte del disco en Los Ángeles. La pasada también estuvimos por allá. Todas las cosas se están alineando y eso es lo más bello del mundo. Resistencia, para adelante, que todas las cosas pasan y todas las cosas mejoran.
Qué bonito eso. Aplauso para eso. Aplauso por eso. Fíjate, este podcast es un poco también para recordar quiénes somos, recordar nuestro país y enseñar también. Entonces, ¿cómo estás tú con Venezuela? ¿Tú recorriste Venezuela?
Yo no recorrí mucho Venezuela.
Pero sí sabes de Venezuela,
sí,
¿verdad?
Claro, por supuesto. Yo creo que llegué más hacia el centro. Fui, bueno, diferentes lugares, pero no tuve el chance de recorrerla así demasiado como yo sueño y como... Tengo esa asignatura pendiente de que lo voy a hacer, pero me da miedo, ¿viste?
¿En serio?
Ay, Dios mío, que me vaya a caer unas preguntas raras.
Bueno, este es el momento de la trivia de Venezuela. Vamos a saber qué tanto conoce Beth Acosta sobre Venezuela. Así que vamos, de inmediato.
Si te pela, no importa.
Bueno, así yo aprendo también.
Claro, aprendemos todos.
A mí me la hicieron esa trivia y no pegué ni una.
Es verdad.
Y eso que yo rodé también bastante.
Es verdad. Bueno, pero comenzamos con preguntas sencillas.
Son
facilitas. Por ejemplo, ¿cómo se llama nuestro himno nacional? Eso tienes que saber.
El himno es Gloria al Bravo Pueblo.
Bien, listo, ¿ves?
Salias y... ¿Landaeta?
Juan José Landaeta, ¿viste? Ahí está, ¿no?
Ah, estoy bien.
Vale, súper. Un punto. A medida que van pasando las preguntas viene la complejidad, ¿ok?
Ay, Dios mío.
¿Cuál es el estado más pequeño de Venezuela?
El estado más pequeño de Venezuela es... ahí está Yaracuy.
Ahí está.
No,
está dibujando el mapadita.
Sí, 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 rápido, rápido, rápido. Que está como en las afueritas. Así como mío. Para arriba, como para arriba.
¿Como para arribita? ¿Qué es? ¿Sucre? ¿Qué?
Más, un poquito más arriba.
Ah, Margarita, por la...
Ese. Nueva Esparta, el estado, chico. Ahí está. Oye, ¿y dónde queda Puerto Cumarebo?
Puerto Cumarebo...
Te queda cerca.
¿Cerca?
Sí.
Ay, no sé, me rindo.
Es costa.
Es costa.
Uh-huh.
Dios mío. Ya no lo nombré, ¿verdad? Todavía.
No lo has nombrado. No sé, una pista.
Pero es que sí, si es una pista.
Sí, ya, sí. La pista que se me ocurre,
sí,
ya lo vas a decir.
Sí, ya lo voy a descubrir.
Sí, ya lo vas a descubrir.
No me rindo.
Bueno, te voy a dar la pista para que lo digas, pues. Hay unos Medan.
Ah, Falcón.
muy bien. Chico. De hecho, le llaman la perla de Falcón.
No digáis. Puerto Cumarebo. Chico, como yo no sé eso, yo soy bastante como Falcón. Puede ser, qué pena.
Bueno,
público.
Bueno, vamos con una más llanera, que ajá, estoy segura que obviamente Miguelito.
Miguelito sopla cualquier cosa.
Exacto, dale, Miguelito te la dice. Pues. ¿Qué es una campechana?
Una campechana.
Eso lo dicen las canciones.
Sí.
Ay, Dios mío, pero es que campechana.
No, pero es un término bien llanero.
Sí, muy llanero, sí. Pero uno lo canta en las canciones.
¿Por qué me suena tanto campechana? Suéltalo.
Porque es muy venezolano.
Campechana es una especie de hamaca, de chinchorro, pero hecho del cuero del ganado.
Que pica. ¿Cómo digáis?
Sí. Así es.
Y mientras más lo usas, se pone más sabroso.
Exacto, porque se va como ablandando, pues. Ajá. Y le llaman el descanso del llanero, pues, después de su jornada.
Es como
una campechana.
Es igualito un chinchorro.
Es un chinchorro, pero de cuero.
De cuero y tiene... O sea, se pica con un cuchillo y tiene sus orificios.
Wow, loco.
¿Cuántas llevas?
Necesito una campechana.
Sí, yo también.
Tres, pero
¿cuántas has pegado? ¿Una sola?
No, ha pegado dos.
Ha pegado dos. Con ayuda.
Vamos con la revancha, chicos.
Bueno, vale, con una fácil.
Pues, sí.
¿Cuál es el deporte nacional?
El deporte nacional tiene que ser el béisbol, porque imagínate.
Sí, claro, por supuesto. Pero también hay otro que es considerado deporte nacional. Miguelito lo sabe.
¿Cómo se juega? Decime una pista. ¿Dónde se juega?
Lo que pasa es que, bueno, en Zulia obviamente hay, en todos los estados de Venezuela, ahí... Bueno, eso se le dice. Es que si te digo la palabra, bueno.
Pero más o menos, describime.
Bueno, el deporte nació en los Llanos.
Bueno, lo practica Miguelito, pues.
Nació en los Llanos.
¿Más fácil que eso?
No es las criollas, ¿no?
No, ese es uno de los criollos también. No, pero el deporte nació en los Llanos, en el trabajo de llano, el trabajo de ganado.
¿Cómo se llama? ¿Coleo?
¿El qué? Ajá. Sí, claro. Deporte, también es considerado nacional. Deporte nacional. Sí.
Wow.
Sí, viste, todos estamos aprendiendo en este podcast y para eso es la trivia de Venezuela.
Y vamos a acotar.
Es un podcast educativo.
Sí, ese deporte nació porque antiguamente para trasladar el ganado de una finca a otra o de una finca al matadero tardaban hasta semanas, meses trasladando el ganado. Y entre varios llaneros llevaban el rebaño. Si alguna res del rebaño se salía, entonces uno de los llaneros tenía que buscarla. No, eso que tú llamas es enlazar. Es una de las suertes también que se hace en el trabajo de llano. Pero la manera más fácil de hacer sumisa a la res era tomándola por la cola y derribándola.
Fíjate.
Y de ahí nace el coleo. Wow. Después empezó. Dicen que el primer coleador fue José Antonio Páez.
Era como una manera de hacer divertida la jornada de tener que llevar.
No tanto de hacer divertida, sino de hacer que la res sumisa volviera al rebaño.
Claro.
Y si se escapaba, ¿me entiendes?
Claro. Ay,
entonces
nice.
Los caballos tenían que ser más rápidos que el toro.
Claro.
Y los llaneros tenían que ser muy, muy versátiles y tener condiciones diestros para que la res volviera.
Qué nice.
Si el toro no volvía, ahí sí pelaban por el lazo.
¿Qué tal?
Por la zona.
¿Viste? Bueno, pero vamos bien.
Acá, que te me está saliendo
me estoy
cuadro.
Saliendo del cuarto. Así que estoy aquí viéndote, para que no me veas aquí la respuesta, porque entonces...
Se está escondiendo.
Mira, hemos tenido invitados que hasta googlean, ¿oíste?
Sí, aquí.
Así que va muy bien.
Cara y tabla,
mano. Pero horrible, así que mira, ya va. Espérate, ¿cómo fue que dijiste? Es más, hasta con error ortográfico escribía. Así que va muy bien.
Sí, claro.
Mira, ¿cuáles son los dulces típicos del estado de Mérida?
¿De Mérida?
Por favor, eso es muy fácil.
La
y tal que nunca han comido eso, los dulces típicos de Mérida. Por Dios, si lo venden hasta villas de carretera. Vienen en una cestica. No se acuerdan, así con celofán.
Será con servite guayaba.
Y de hay unos que son hasta de colores. No puede ser. No,
pero juro que no.
¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco?
El papel celofán era la chupeta de la cilindrina.
No, chico, sí. Ay, por favor, en serio. Los dulces abrillantados. ¿Nunca comieron dulces abrillantados? ¿En serio? ¿En serio? Ay, por favor, ustedes sí han escuchado dulces abrillantados. Díganlo, por favor, y déjenlo en los comentarios. Y aprovecho también para recordarles que se suscriban a este canal para que les llegue la notificación cada vez que estrenemos un episodio de Converso, el podcast. Los dulces abrillantados.
La dice así, lo que, puro cheesecake, puro ay, por sundae.
No, chicos. Es más, los dulces abrillantados son a base de leche y azúcar. Y por eso es que es abrillantado, porque es con el
fresas
azúcar.
Con crema.
Ay, no, de verdad. No, se pasaron, se pasaron. Bueno, la última, ya para finalizar.
Pero no sienta mal, porque yo también estoy raspado. Yo no sabía.
Los dos están raspados. ¿Cuál es el segundo lago más grande de Venezuela?
El segundo lago. Ajá. El de Valencia.
Claro.
¿Cómo se llama?
El primero, ¿cuál es?
¿Cómo se llama el de Valencia?
No, no. Las preguntas las hago yo. Este es mi segmento.
Mira, ese lago se llama, y lo conozco bien porque ese lago, la finca de nosotros en Aragua, ese es uno de los linderos y se llama Lago Los Tacarigua.
Fíjate.
Bueno, menos, y es el menos mal que lo digo.
Sí, fíjate, otro dato curioso es que es el lago más grande de agua dulce, porque aunque el más grande es el de Maracaibo, como es abierto al mar, pues es de salado, entonces es de dulce, es el lago de Valencia. ¿Viste? Finalizado entonces la trivia de Venezuela.
Y es una cuenca endorreica, ¿sabes qué es eso?
¿Qué es eso?
No tiene nada que ver con diarrea.
Yo preocupado, compadre.
Yo también me preocupé.
No, que le entra agua pero no le sale.
Okay. Es que no, no sé si reírme, no sé si es un chinazo, no sé qué. No,
en serio,
sé.
en serio. Mejor o sea, no tiene, actualmente no tiene desagüe.
Se queda ahí, el agua está ahí forever.
Y por eso es que han habido problemas de inundaciones
ahorita.
Y eso.
Claro, pero me asusté. Me asusté.
¿Qué dijiste cuando dije endorreica? Diarrea.
De todo me pasó por la cabeza, de todo. Y dije, Dios mío, qué pena con el invitado. Mira, ¿qué
yo,
tal?
Yo he sufrido de eso también, no te preocupes.
Ah, bueno, mira, ¿cómo te fue entonces con la trivia? No le fue tan mal.
Me gustó que aprendí cosas.
Ah, maravilloso, esa es la idea.
Pero sí, dijo como tres puntos.
Con ayuda, pero sí, chévere, sí, chévere. No eres el que más ha respondido, lamento decirte.
¿No?
No,
hay otros que han respondido mucho más.
Sí, sí.
Y hay otros que han respondido menos, así que tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal.
Yo, en el primer episodio que fuimos Ali y yo no respondí ninguna.
Ninguna.
No.
Te las puso, pero afiladas.
No vale para nada. Ay, Miguelito, yo no te puse preguntas difíciles, te lo juro que no. Tienen que verlas.
Se queda mal.
Se llama la primera vez. Mira, me encanta tenerte aquí. Me encanta. Mira,
ya. Me siento como en casa.
Ya yo te seguía, no te conocía.
Me gusta tu casa, por cierto.
Ay, gracias, gracias. De verdad, tan hermosa. Gracias también. El realtor que
sí,
me.
Sí, vamos a aprovechar a saludar a mi compadre y amigo Alfonso Rangel Realtor. Es el mejor realtor que puedes ubicar acá en la Florida Central. Hoy estamos en uno de los espacios que ofrece mi amigo Alfonso. Aquí abajo le dejamos sus redes para que lo sigan y lo busquen y lo molesten para que consigan la casa de sus sueños aquí en la Florida Central.
Como esta que es la mía, y por eso digo que es mía porque no me quiero ir. Me encanta.
Hasta con piscina.
Hasta sí, con piscina, no. Así es. Viene otra sección que de verdad que es muy bonita. A mí me encanta y la disfruto muchísimo. Pero antes queremos darte un obsequio.
¿En serio?
Por haber estado aquí con nosotros.
Sí, pero antes dale el obsequio. El obsequio
que
lo damos. No, el obsequio se lo vamos a dar si vas a grabar conmigo, si no, no.
Claro que sí.
Ah, eso viene.
Sí, señor.
Si haces 10 seguidas, dale.
10 seguidas.
Dale, si haces 10 seguidas te damos el premio.
Pero cuenta desde que entra la primera vez.
No, ok.
Hasta cuando entra empieza.
Ok, dale, está bien, dale, pues dale. Ya, aquí nos puede dar 2 horas de programa.
Ah, tranquilo.
Dale.
Ya,
perdiste. Bueno, premio de consolación.
Ay, qué lindo, ¿eh?
Viste, una cajita inmerso para que guardes tus cositas.
Sí. Podcast.
A ver. Eso es cortesía de nuestros amigos de Two and Two.
Wow.
Sí, señor, con cariño.
Por favor, para que... mira.
Ah, mira que tiene un pitito.
Claro, dale.
Ey, con logo y todo. Véanme.
Para que lo disfrutes y te acuerdes de nosotros, de esta conversa tan chévere.
Ahí,
bueno.
Sí, señor.
El agüita, porque sé que no toma.
Sí, señor. Yo no soy sanista.
Y me llama la atención, porque fíjate que Miguelito tampoco toma. Y digamos que son una generación nueva de músicos. Eso,
por eso es que vamos a grabar junto ahorita.
Sí, señor.
En serio.
Y la canción se llama...
¿Cómo se llama?
Borracho por tu amor.
Borracho.
Miren, gracias a nuestros amigos de Two and Two Creative Studio por estos regalos tan bonitos que les estamos dando a nuestros invitados. Ellos están trabajando súper lindo y si también quieren contactarlos, aquí están sus redes sociales para que los sigan.
Sí, señor. Han hecho un trabajo increíble con nuestros invitados, de verdad que sí. Quiero felicitarlos
a todos los
y agradecerles. Esta cajita, ¿te la vas a llevar? Si no, me la llevo yo.
Mira,
gracias por compartir este rato tan agradable con nosotros, con cariño, Ali y Miguelito. Si no te vas a llevar la cajita, me la llevo yo para yo guardar a mí.
No, la reciclamos. Te la damos al otro invitado.
Le cambiamos la tapita aquí, la vaina y listo.
No, ¿qué tapita? Si dice, no dice nadie, ¿para quién es?
Ah, ok.
Está claro, está sirve para todo.
La parte más bonita de este programa, vamos a escuchar música.
Sí, antes de esta parte, bueno, yo quiero... Tenemos ese compromiso, compadre.
Sí.
Yo sé que muy pronto tenemos ya... Hace tiempo que conversamos esto, que queríamos hacer algo para nuestra gente, tratando de fusionar dos estilos, y yo creo que vamos a hacerlo. Por ahí hay unos vestigios ya de algo que se ha hecho. Tuve la oportunidad de compartir escenario contigo, creo que fue en Houston, en el Venezuela Viva Fest.
Venezuela, exactamente.
Correcto, ya creo que fue hace como 2 o 3 años.
El Viva Venezuela, sí.
Pero bueno, este programa sirve para comprometernos que vamos a hacer algo muy bonito para ustedes.
Ahora, aquí está, ¿ves?
Sí, señor.
Vamos a grabar Miguelito y yo.
Ahora, cuando dicen que van a grabar y van a fusionar, ¿qué van a fusionar? Evidentemente la música llanera, ¿pero con qué? ¿Con calipso?
Con gaita. Puede ser, vamos a ver. Entonces, yo creo que todo parte de, quizás de la parte sonora de la canción, parte después de la composición nace y luego de allí nosotros quizás podemos analizar que de pronto sonaría como una danza, como un sangueo, un calipso, algo que nos llame la atención y a partir de ahí ya pensamos en
lo importante es que se haga con cariño y que quede con mucho sentimiento para todos nuestros seguidores.
Eso es correcto.
En esta sección del programa Converso, el invitado, bueno, hoy tenemos la dicha de que nos acompañe un cantante, un artista. Pero otras veces no nos ha acompañado un artista. Y la suerte de este programa es que tiene que cantar con nosotros.
A la pegue.
Entonces, para ti no es difícil. Yo te voy a entregar. Mucho cuidado, que te es mi confidente, ¿viste?
Este es tu...
Mi compañero de...
Pero pueden ser varias canciones. Puede haber petición del público.
Un pedacito. Pídele un pedacito de cada una. Pues,
ok, porque... Él ya sabe la que yo quiero.
Es una canción que yo compuse hace unos años. Eso fue como para el 2007, más o menos, y tú la conociste a través de mis panas de Fricola. Uh-huh,
sí.
Vamos a ver si me acuerdo la letra. Dice: estoy buscando una chica que me quiera, que se enamore en otoño y primavera, que dé su ángel por irse a la trinchera de esta misión que me amaga y me envenena. Yo quiero a la que represente mi bandera, que me acompañe al otro lado de la tierra, a la que abrace y sienta que ella pierde seda, que mis canciones sean siempre para ella. ¿Y dónde está esa mujer? Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Y dónde está esa morena con cintura de sirena? La estoy buscando, desesperado. Si no consigo esa negrita para hacerle coquillita, no tengo razón de ser. La estoy buscando, desesperado. ¿Qué me dijo usted que me alegre? Que me cuente el día de ayer. La estoy buscando.
Bravo. ¡Qué bonito! Menos ¡qué bonito! No, me encanta. Menos mal que no se acordaba.
Corté un pedazo porque no te diste cuenta. Otra canción.
Una canción que cantes con Miguelito. Y para el abreboca.
Bueno, esta no, pero canción... vamos a hacer que nos cante esta primero. Porque yo creo que ese tema te identifica demasiado.
Esta canción yo la compuse buscando un amor que estaba indeciso. Una muchacha que se me fue, me la fueron para Colombia.
Oh my God.
Me la fueron para Colombia y yo fui persiguiendo su amor. Y ella, como todo inmigrante, estaba durmiendo en una cama individual, de uno, pues, como le dicen aquí, twin.
Ajá.
Cama de uno. Yo fui para allá y allí conversamos. Imagínate, estamos los dos en una. Y viste, mastodonte en una cama de uno con ella, conversando y pensando. Entonces, por eso yo hice la frase: quiero sacrificar mi espacio de la cama solo para ti. Porque ella lo hizo por mí cuando fui.
Oh. ¡Qué bello!
Te llenas la boca diciendo que te provoco, aunque sea poquita cosa, ya me estáis volviendo loco. ¿Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho? Me prometéis el cielo, la luna y un mundo nuevo, que a veces ni te entiendo, hacéis el más grande esfuerzo. Y aunque no sé si eres adecuada aquí, apostaré por ti. El beneficio de la duda me domina, cual veneno que destruye y contamina. Cariño mío, vení a hacer las cosas por mi vida. Y si quieres te dedico mis canciones cada día. Tanto que ese amor no es de mentira.
Venite con una promesa que me inspire, que se asegura que no hayan dudas. Quiero sacrificar el espacio de la cama solo para ti. Venite con una promesa que me inspire, que se asegura cuando esté a oscuras. Y agárrate de mí bien fuerte ahora, en tu memoria será vivir esa promesa, ya verás.
Wow.
Wow. Wow, qué placer de verdad escucharte.
Gracias, un placerazo tenerte, hermano. Se te admira, se te respeta, se te aprecia, se te quiere.
Soy recíproco y como dice papá, soy recíproco y retrucuto para ustedes.
Qué bello, qué bello. A mí me gustaría, ya para finalizar, te prometo, esto no es un concierto, pero me gustaría escucharte con una canción venezolana. Sí,
¿eso es venezolano?
Yo sé que es venezolano, pero digo llanero, pues.
Como llanerito.
Sí, así como llanerito.
Yo creo que mi inicio en la música llanera va a arrancar con Miguelito. Yo, lo que pasa es que la fusión de música en mi casa fue muy extraña porque, y tengo que hacer como un prólogo de esto, porque mi mamá, obviamente, con mi padre veía el mundo de la gaita en los 80, que eran como unos rockstars.
Claro, por supuesto.
Tenían sus novias y tal. Y yo no. Ella le decía, yo no quiero eso para mi hijo. Me le pones otra música, otra vaina. Yo vine a escuchar gaita después de los 20 años.
¿En serio?
Mi papá me ponía, era chiquito, que sí, Phil Collins, Chick Corea y The Electric Bunny, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson y un poco de cosas. Y de la salsa, obviamente, la influencia de la salsa fue muy grande para mí. Y después de... Pero lo único que quizás yo tenía era un poco de Luis Silva, Reinaldo Armas. Quizás como lo que más se conocía que claro. Iba a dar al Zulia. Entonces, loco, yo te voy a pedir... No, yo te tengo que pedir que me cantéis, por favor, por lo menos la introducción. La introducción de la misión de Florentino, por favor. Por lo menos la que es la parte hablada y cantar. Cántame eso, por favor. Señores, esto
preséntalo, por favor, preséntalo tú.
Y además que... ¿Sabes que mi primera impresión de Miguelito? Yo lo vi obviamente cuando grabó con Nacho y en ciertas cosas a nivel nacional que lo veía por televisión. Pero la primera vez que yo lo vi fue en ese festival, en el camerino. Cuando yo entré, este tipo estaba dando unos latigazos a un arpa. Y yo cuando lo vi dije, no digáis. Tengo unos videos de eso que no se dio cuenta, pero yo lo grabé de espalda. Este tipo es un durísimo. Pero escuchen esto, por favor. Escuchen esto.
Bueno, esa canción tiene mucha importancia para mí. Y ese pedazo con que inicia la canción, porque primero empieza con el coplero florentino por el ancho terraplén, ese es un extracto, de la leyenda, ¿no? Y entonces ese primer canto que hago yo en esa canción es cantando un pedacito de la leyenda, esa parte donde Florentino le canta al diablo antes del encuentro. Entonces dice: Sabana, sabana, tierra que hace sudar y creer, parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, una con mi alma y las olas, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder, sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Y como cante con todos, tengo que cantar con él.
¡Qué bello! Me encanta, me encanta. Qué placer poder estar con dos personas tan talentosas venezolanas como es Miguelito Díaz, mi compañero. Y por supuesto, invitado hoy, Bet Acosta. A ver, qué
vamos
placer.
Vamos a grabar juntos. Cuidado con una vaina.
Señor. Cuidado, se le sale una rueda a la carreta.
Mira, gracias por estar aquí. Usted, de verdad, gracias. Qué placer conversar contigo. Y espero que te haya gustado este nuevo concepto.
Me encantó. Y les deseo todo el éxito del mundo. De verdad que está muy bueno y muy educativo. Porque hoy en día, obviamente, hay muchas cosas en el mundo. Pero también el conocer un poquito más a nuestro país es la verdadera esencia de este podcast.
En esa misión estamos, en enaltecer nuestra cultura, nuestros artistas, nuestra gente, nuestra tierra. Y bueno, agradecido, compadre, por aceptar la invitación, por acompañarnos. Como te dije hace rato, se te admira y se te respeta bastante. Señores, esto fue Converso, el podcast, hoy con este invitado especial, nuestro hermano Bet Acosta.